COPE más Madrid.
Estar informado. Días, ¿cómo lo llevas? Hemos llegado ya al martes, es 21 de febrero y esto que escuchas se llama Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Desde ahora y hasta la una te vamos a contar la última hora de lo que está ocurriendo en nuestra región madrileña y por supuesto vamos a rescatar las mejores historias de los madrileños. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo y un beso grande en nombre de todo el equipo. Hoy Teresa Fernández Almagro está a los mandos técnicos y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Buenas noticias, sí, buenas noticias. La ciudad de Madrid tendrá más policía para 2018, 174 en concreto agentes más que se irán incorporando poco a poco al cuerpo y que ayudarán a mejorar la cifra de alta criminalidad en la ciudad de Madrid que hemos conocido recientemente en el último informe del Ministerio de Interior. Un informe que, por cierto, en unos minutos vamos a analizar con un portavoz de la Policía Nacional. En cuanto a esos 174 agentes más que pasarán a formar parte del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, son datos que nos ha dado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid esta mañana, Javier Barbero, en un acto en el que ha destacado que hace, por ejemplo, 6 años, el 1 de enero de 2011, la plantilla contaba con 6.759 efectivos y 5 años después, en 2016, tenemos 600 menos. El anuncio coincide con la presentación también de nuevos vehículos y de los uniformes, famosos uniformes de la Policía Municipal de Madrid, de los que ya hemos hablado aquí. Sobre la peculiar visión acerca de la policía y su aspecto, Barbero nos ha dejado unas declaraciones que no tienen desperdicio.
A ver, la seguridad que tú la das no la das en función de gafas oscuras y musculatura amplia, sino en función de que tu conducta sea capaz de manejar los conflictos de una determinada manera. Y cuando esa seguridad tú la tienes personalmente en función de tus habilidades comunicativas, habilidades que tú has recogido en los espacios de formación para resolver los conflictos, al final eso es lo que funciona.
Pues sí, señor Barbero, sabemos que la policía es algo más que gafas oscuras y que músculos. De hecho, son garantes de nuestra seguridad y para ello se forman durante mucho tiempo. Otra de las noticias que en esta jornada de martes me deja sin palabras, nos ha dejado a todos perplejos, es una noticia que tiene que ver con una madre, por llamarla de alguna manera, que obliga a su hija a comer heces en un descampado, después de que ésta le denunciase a ella y a su padrastro por retención ilegal durante 3 días en una casa. Esta mañana se juzgaba a la madre y al padrastro en la Audiencia Provincial de Madrid por delitos de detención ilegal, malos tratos en el ámbito familiar y delito contra la integración moral. Y la madre no se ha presentado. Digamos de alguna manera que está en busca y captura. La Fiscalía solicita una pena de 12 años y 6 meses de prisión para ella y de 5 años para él en función de los delitos que se les atribuye a cada uno de ellos. Hoy también hablamos de números y estamos muy pendientes de lo que se cuece en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hoy Cristina Cifuentes, la presidenta, presentará las líneas principales de su proyecto ley de presupuestos generales para la región. Son las 12 y 24 minutos. Las noticias también las encontramos en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la DGT. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora en las carreteras madrileñas, en el exterior, el tráfico es fluido y es cómodo. No hay inconvenientes o incidencias de momento. Los accesos y salidas presentan una circulación fluida, cómoda, idéntica situación en las vías de circunvalación, el M40 y el M45. No tenemos que hacer referencia a ningún estrechamiento, a ningún inconveniente hasta ahora.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal está el tráfico? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora tenemos que destacar zonas donde se realizan trabajos y que estrechan la calzada. Recordamos las obras de Santa Engracia que avanzan hacia la zona de Alonso Martínez y ocupan bastante calzada. en ese sentido, en sentido Plaza de Alonso Martínez, desde la Plaza de Chamberí aproximadamente, Pintor Sorolla. También se trabaja a esta hora en la calle de O'Donnell, a la altura de Máiquez, aproximadamente en esa zona. Se realizan trabajos que cortan parte del carril bus y por lo tanto hay un tráfico lento en O'Donnell en sentido Alcalá. Y luego, además de estos puntos, también tenemos que destacar una actividad importante en el centro, en el área de Gran Vía. Es un punto a evitar en la medida de lo posible y, desde luego, si vienen al centro, mejor utilizar el transporte público.
Muchísimas gracias. Vamos con la previsión del tiempo. Hoy vamos a tener una jornada de martes de cielos prácticamente despejados. Las temperaturas mínimas con cambios ligeros, máximas en aumento. Miramos ahora el mercurio y marca, por ejemplo, en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios, casi 10 grados. Son 9 grados en Colmenar Viejo, 8 grados en Aranjuez y en Arganda del Rey, 7 grados en Somosierra, 9 en Torrelodones. Y si nos vamos a la sierra, en el Alto del León, marca el termómetro 5 grados y 5 grados también en el puerto de Navacerrada. Para mañana miércoles el día llegará con los cielos casi despejados, algún que otro intervalo de nube alta y temperaturas, las mínimas sin cambios o en aumento al final del día y las máximas bastante similares a las de hoy.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor,
¿qué tal?
¿Cómo
Buenos
estamos?
Días.
Hoy pues, no es el día del gato, ¿no?
No es el día del gato, pero estaba así pensando una felicitación porque hubiera cumplido, pues estaba echando cálculos, creo que 200 años José Zorrilla, porque si nació el 21 de febrero de 1817... ¿Tú cómo lo ves? 200, ¿no?
200, sí, bueno, una cifra muy redonda y no hay actos que lo conmemoren este
bueno,
cumpleaños.
Pero es que también Andy Warhol, Paulina Rubio y María Galeana, ¿no? Estaba pensando en quién cumpliría años un día como hoy.
¿200 años, Paulina Rubio?
No.
Bueno,
la muerte sientan también.
La muerte
para ella. No. Estaba pensando eso, en quién podía cumplir años hoy. Era una curiosidad que tenía, ¿no? Ah, para felicitar.
Una
no
efeméride.
Sé.
Bueno, pues
si
felicidades. Si es tu cumpleaños y quieres que te felicitemos en antena, pues mira, llama a nuestro teléfono gratuito del programa 950-60-06. 950-60-06. También puedes llamar para contarnos o participar en la encuesta que tenemos hoy en nuestras redes.
Sí, estamos en Twitter, somos @copemasmadrid. Este es nuestro mismo perfil también en Facebook. En Twitter, ¿qué te estamos preguntando hoy? Bueno, el Ayuntamiento de Madrid bajará las cuotas para las guarderías y la Comunidad de Madrid también planea hacerlo. Y el planteamiento es el siguiente, ¿son suficientes estas ayudas? Una primera opción que te damos es el comienzo de algo. Un 71% de personas han votado esta opción. La segunda ha tenido gran éxito porque no la ha votado nadie, Beatriz,
ah, vale.
Que era no, toda ayuda es poca. Y la tercera opción, y hay dinero para ello, un 29%.
Claro, porque si consiguen bajar la cuota, que eso está fenomenal, por ejemplo, en Madrid, de las guarderías, hasta el punto que las rentas más bajas paguen 14 euros, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, es una pregunta.
Un reajuste de presupuestos,
claro,
tendría que haber.
Lo tendrán que quitar de otras partidas. Bueno, sería interesante también saberlo, ¿no? La letra pequeña. Es que es un día para hablar mucho de números. Ya te digo que hoy en la Comunidad de Madrid, en el Consejo de Gobierno, se habla precisamente de las líneas generales de ese presupuesto que ayer sentaba las bases en esa reunión que mantenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con Ignacio Aguado, que es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. A lo largo del programa vamos a intentar dar pinceladas, igual que vamos a intentar conocer algún detalle que otro sobre el nuevo uniforme de la policía, que aunque nosotros en el programa, ¿verdad, Ana? Hemos hablado ya.
Lo conocemos.
Sí. Bueno, pues hoy era la presentación oficial. Uh-huh. A partir de ya, me imagino que los agentes empezarán a vestirse con el nuevo uniforme.
Les estaban tomando medidas la semana pasada, entre que organizan un poco todos los tallajes
bueno,
y
pues
esto...
entonces hablamos del año que viene.
No, yo creo que en alguna semana les veremos ya con su uniforme nuevo.
¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Es facilísimo, estamos en el 950-60-06, 950-60-06,
porque
hoy... Además, sí que tenemos un par de entradas para regalarte, pero ya sabes que
Surprise.
Aquí no regalamos las cosas by the face, por la cara.
¿Qué
tienen
que hacer?
Tienen que estar pendientes de nuestro programa, porque siempre formulamos al final más o menos del día una pregunta relacionada con alguna de las entrevistas que haces
por
aquí.
Por ejemplo, podría ser algo de lo que nos venga a contar Carlos Ganga, de Deportes Cope. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias, Ana.
A ti.
Seguimos pendiente de la actualidad. Y Carlos Ganga, que viene a hablarnos de...
Estamos pendientes de los dos equipos madrileños de fútbol, el Atlético de Madrid, que juega esta noche su partido de ida de los octavos de final de la Champions, contra el Bayer Leverkusen, juegan en Alemania, una eliminatoria que ya se dio hace 2 años y que acabó ganando el Atlético de Madrid por penaltis en el Vicente Calderón. Hay que decir que en esa eliminatoria perdió el Atlético el partido de ida también en Alemania 1-0, por lo que va a ser un partido complicado. El Atlético llega en un buen momento, lleva 2 meses sin perder en Liga y Simeone aún tiene las dudas de si poner a Oblak en la portería o a Moyá. Recordemos que el esloveno llega después de 2 meses de lesión. Y la otra duda es quién va a acompañar a Griezmann en el ataque, si Gameiro o Torres. Gameiro marcó un hat-trick el otro día en Gijón, así que podría ser el delantero titular esta noche. Y el Real Madrid juega mañana en Valencia, su partido aplazado de Liga de la jornada 16. Es a las 7:15, un horario un tanto raro para no coincidir con la Champions, porque la UEFA no lo permite. El último entrenamiento ha sido esta mañana y Zidane ya ha podido contar con Sergio Ramos, que no jugó el sábado contra el Español, y también con Cristiano Ronaldo, que ayer se entrenó al margen de sus compañeros, y el único que no ha entrenado ha sido Danilo, así que veremos si finalmente entra en la convocatoria dentro de media horita para la rueda de prensa de Zidane, ya lo sabremos.
Muchísimas gracias, Carlos. Seguimos muy pendientes de lo que nos cuente también el mundo del deporte en las próximas horas. Y en un par de minutitos va a estar con nosotros el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía Nacional, Ramón Cosío. Vamos a hablar del último informe que presentaba hace algunos días el Ministerio de Interior y que señalaba, bueno, pues que en la Comunidad de Madrid han subido, por ejemplo, los homicidios dolosos en un 10%. No son datos muy positivos. Es verdad que luego tenemos otros que sí lo son, pero queremos saber qué hay detrás de esta subida.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro...
Tranquilo, con Renta Garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral.
Infórmate 91 535 6727 y en rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes Desvence en el centro de Madrid.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 5 sesiones gratis. Teléfono 990-2707 y en nuestra web icbbellido.com.
Celebra el Carnaval 2017 en el Centro Comercial El Val los días 23 y 24 de febrero. Tendremos concursos de disfraces con grandes premios. Ven, infórmate o visita nuestra página web www.centrocomercialelval.com. Somos más de 70 establecimientos y tenemos de todo y para todos. Centro Comercial El Val, en Alcalá de Henares.
Te despiertas y es el primer día de tus vacaciones. Al vestirte encuentras dinero en un abrigo y encima te enteras de que estrena temporada de tu serie favorita. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Majestad, bienvenido a Palacio. Sentaos a la mesa y reponed fuerzas de tan frío y arduo camino.
¡Servid el asado del rey!
En San Lorenzo del Escorial, el asador del rey. En febrero, octavas jornadas gastronómicas del lechazo asado, a 50 metros del monasterio. Asadordelrey.es.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado. I love my life. I am
12:35 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si acabas de sumarte a esta gran familia. Somos Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y ya lo llevábamos en portada. Te anunciaba que acabamos de conocer hace poquitos días el balance de criminalidad del 2016 del Ministerio de Interior y no nos deja en muy buen lugar a la Comunidad de Madrid. Los homicidios dolosos, por ejemplo, han subido un 10% y buena parte de ellos, y en concreto, se han dado en Madrid capital. Intentando buscar una explicación, algunos expertos señalan el resurgimiento y el recrudecimiento de la violencia de las bandas latinas. El informe nos deja también otros datos, también en este caso son positivos, y es que las muertes por violencia machista se redujeron en 2016, algo positivo que contrasta con el mal comienzo que hemos tenido en 2017, donde, bueno, pues ya sabes, no empezamos con muy buen pie. Bajan los robos con violencia en viviendas, crecen los delitos y las faltas y los robos de coches. Ramón Cosío es portavoz del Sindicato Unificado de la Policía y con él vamos a intentar analizar un poco la salud de la seguridad en la región madrileña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Dice este informe que suben las muertes violentas en 2016. Ese sería como el gran titular. Pero ¿la policía lo ha percibido? ¿La policía, que estáis ahí en la calle?
Realmente sí, se han subido las muertes violentas durante el año 2016, pero con respecto a 2015. El año 2015, por lo que me dicen los compañeros expertos en este tipo de cosas, fue un poquito una burbuja. Fue un año especialmente bueno, los resultados fueron pues o menos malos que en el resto de los años del último ciclo, digamos. El año pasado, concretamente, durante el año 2016, tenemos que tener en cuenta que tuvimos el triple crimen de Usera y también otros tres muertos por relacionados con tema de bandas latinas. Estos dos datos han hecho que dentro de lo que es el núcleo urbano de Madrid hayamos pasado de 14 pues a 19 muertos violentos. Entonces, ese repunte del 6%. Pero en cualquier caso, Madrid, ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid está solamente por detrás de Viena en nivel de seguridad a nivel europeo. Tenemos una ciudad muy segura, una comunidad realmente ejemplo.
Eso es una noticia excelente y además contrasta con otro dato que comentábamos, y es que en los últimos años, tanto Policía Nacional como Policía Municipal tiene un número importante de efectivos menos.
Efectivamente. Nosotros en la Policía Nacional, nosotros a nivel sindical, el Sindicato Unificado de Policía, venimos denunciando las carencias que a nivel de recursos humanos estamos percibiendo. En Madrid tenemos 860 policías menos que en el año 2011 en este momento. Si a todo eso se le une que han cambiado la jornada laboral que para la gente que está trabajando a turnos, nos encontramos con que hemos tenido que abandonar la investigación. Gente que estaba trabajando en unidades de policía judicial dedicadas a tráfico de estupefacientes, investigación de delitos violentos, delincuencia organizada, han tenido que dejar ese puesto de trabajo para estar patrullando, para estar atendiendo mujeres de víctimas de malos tratos, para estar prestando servicio de atención al ciudadano, a los compañeros que están a turnos. Y lógicamente tiene una incidencia muy negativa en este tipo de estadísticas.
¿Qué es lo que más nos genera como ciudadanos inseguridad? Esa sensación de no estamos en una región segura.
Yo tenía un profesor en la academia que siempre decía que nos generaba más inseguridad que nos robasen el radiocasete del coche a la puerta de nuestra casa a que se muriesen 100 personas pues en un país de África, ¿no? Pues realmente somos así de egoístas las personas y cualquier cosa que nos toque nuestro patrimonio, nos toque a nosotros de cerca, como nos entre en nuestra casa, en un coche, nos roben la cartera, seamos víctimas de un atraco en la calle, eso nos genera muchísima inseguridad, genera una alarma social terrible, no solamente nosotros, sino nuestro propio entorno.
Bueno, hablando de ese radiocasete, crecen los hurtos, crecen los delitos y las faltas, los robos de coches, ¿esto a qué se debe?
Pues ese repunte, pues imagino que va de la mano de ese descenso de presencia policial que usted me decía en la calle, ¿no? Que somos nosotros casi 900 agentes menos y la Policía Municipal me decía usted que son 100 y pico agentes menos también. El tener esa menor presencia policial en la calle y el poder dedicarnos menos a realizar labores de investigación significa que al final detenemos a menos delincuentes, no podemos estar ejerciendo el control sobre estas personas que nos gustaría.
Están detrás del incremento de la criminalidad, hablábamos, las bandas latinas, también bandas del este. Por ejemplo, recuerdo que en junio hubo una operación importante a una banda de Georgia acusada de 40 robos en la capital. Luego también tenemos pues los conflictos entre grupos de extrema derecha, de extrema izquierda. ¿De qué manera está actuando en este sentido la policía? ¿Es lo que ocurre en las calles de Madrid es algo que debería preocuparnos a nosotros como ciudadanos?
No, como lo digo, Madrid es una ciudad muy segura. Nosotros a nivel policial seguimos trabajando, pero cada vez con menos recursos, cada vez con menos medios y con menos personas. Esta operación de la que usted me hace referencia el año pasado, de una banda organizada de personas de nacionalidad georgiana, tuvo una incidencia, un impacto a nivel incluso internacional muy buena. Fue fruto de hacer las cosas bien, pero para eso hace falta gente, hace falta personal y recursos para poder trabajarlo. Hay grupos étnicos que, por desgracia, vienen, se implantan en nuestra sociedad, pero no se integran. Y cuando no se integran, pues terminan llevando una vida marginal y dedicándose a actividades pues ilícitas, al menudeo de drogas, a pequeños robos. Eso al final pues genera pues que vayan subiendo, produce que suban estos datos estadísticos día tras día, y que al final de año nos encontremos con que, aunque sea realmente un 5% o un 10%, cada vez vayamos superándonos.
También se reflejan los datos en cuanto a violencia de género. Decía, en 2016 no han sido demasiado malos si los comparamos con 2015, pero el 2017 no hemos empezado con muy buen pie. ¿Cómo tenemos que interpretar esa bajada del 2016?
Esta mañana hablaba con una compañera que es especialista en todo relativo a violencia de género y me decía que era una cuestión cíclica, que tampoco no había una explicación lógica. Que sí es cierto que en muchas ocasiones hay un efecto llamada entre los casos que se producen cuando se publicitan a través de los medios, y puede haber un efecto llamada, pero que sí, es efectivamente el año 2016 fue un año muy bueno, porque realmente fueron 44, no fue un año pues no de los peores, digamos. Hubo 44 muertos y en este año llevamos 12. Me comentaba que de esos 12, uno ha sido en territorio, por decirlo de alguna manera, de Mossos de Escuadra, 2 en Policía Nacional y 9 en el ámbito de la Guardia Civil, en ámbitos rurales. Entonces, hay muchas variables que podríamos analizar respecto a eso, respecto a la protección que se le puede ofrecer a las víctimas después de poner la denuncia, porque si no se le puede dar protección, la víctima se ve más condicionada a la hora de ir a denunciar. Pero es otro campo, y siento el estar quejándonos, pero es que necesitamos medios, necesitamos formación, necesitamos especialización. Me daba el otro día un compañero un dato: en la Comunidad de Madrid solamente tenemos un carrito de bebé para cuando una mujer acude a denunciar malos tratos y va con un bebé, y tenemos que hacernos cargo pues temporalmente, durante el tiempo que sea, de ese bebé. Disponemos en toda la Comunidad de Madrid, la Policía Nacional, solamente de un carrito de bebé. Esto es, puede ser un ejemplo,
un dato simbólico, pero muy revelador.
Es muy revelador exactamente la situación en la que nos encontramos y con los medios con los que estamos trabajando. Trabajamos con abnegación, trabajamos con mucha profesionalidad, pero realmente la Administración, la Dirección General de la Policía, el Ministerio de Interior no está poniendo no a nuestro alcance, sino al servicio de los ciudadanos, los recursos necesarios para poder pues dar la seguridad que
y cierta hacemos. Impunidad a lo mejor también para el agresor, porque puede quebrantar una orden de alejamiento y seguir y continuar en la calle muchas veces.
Yo sé si había otra cuestiones jurídicas en las que me meto porque las desconozco, no soy profesional del tema de violencia de género, pero yo creo que estamos avanzando en el tema. Va a haber un impacto de Estado, si no tengo malentendido, ahora con el tema de la violencia de género. Parece que se van a poner todos los partidos a trabajar en ello, y esperemos que lo implementen y que, sobre todo, que nos doten de los recursos que necesitamos.
¿Con qué conclusión nos tenemos que quedar los madrileños de ese informe completo del Ministerio de Interior? ¿Con qué idea nos tenemos que quedar?
Con que tenemos una ciudad muy segura, que somos la segunda de Europa y que tenemos una policía profesional, tanto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como las policías locales, pero que la austeridad está reñida con la seguridad. Si queremos tener seguridad, tenemos que tener muy claro que tenemos que invertir en seguridad. La seguridad, la educación, la sanidad son los pilares principales del estado de bienestar. Y si miramos para otro lado y obviamos que tenemos que seguir invirtiendo y formándonos en estas materias, al final haremos aguas.
Ramón Cosío es portavoz del Sindicato Unificado de la Policía. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Ahí vamos.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Está informado.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida.
Son las 12 y 45 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí en Herrera en COPE y ha llegado el momento de hablar una vez más de cláusulas suelo. ¿Eres uno de los afectados? ¿Eres una de las afectadas? Tendrás que ponerte en contacto con los mejores profesionales. Hoy hablamos con Alberto Antón, abogado de Ufete Rosales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Y tenemos que seguir hablando de cláusulas suelo y de la última sentencia del Tribunal Supremo respecto a estas cláusulas suelo. ¿Qué valoración hacen desde Ufete Rosales?
Pues la valoramos muy positivamente, puesto que ha trasladado al ordenamiento jurídico español la doctrina que ya estableció Europa el pasado mes de diciembre a favor de la retroactividad total. Es decir, los afectados podrán recuperar a partir de ahora todos los intereses pagados de más desde el inicio del préstamo hipotecario y no solo desde el 9 de mayo de 2013, como mantenía hasta ahora el Tribunal Supremo. Entendemos que todos los juzgados y tribunales españoles empezarán a aplicar desde ya esta sentencia, como ya lo venían haciendo desde que conocimos el pasado mes de diciembre la sentencia de Europa.
En materia de gastos de constitución de hipoteca, tenemos también una sentencia en este sentido. ¿Qué están diciendo los tribunales al respecto?
Pues estamos conociendo ya las primeras sentencias que están resolviendo sobre este asunto y aplican la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015. Esta sentencia señaló que estos gastos deberían haber sido soportados por las entidades y no por los clientes. Hablamos del impuesto de actos jurídicos documentados, de la factura del notario y la del registrador de la propiedad, así como la tasación del inmueble y la gestoría si fue necesaria su contratación. Por lo tanto, entendemos y así lo estamos viendo que estos gastos son perfectamente reclamables y también perfectamente recuperables.
¿Cómo valoran en Ufete Rosales la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a las plusvalías municipales que hemos conocido recientemente?
Pues nos encontramos ante un nuevo frente de reclamaciones, ahora contra los ayuntamientos. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que obligará a los ayuntamientos a anular o a reformar este impuesto sobre las plusvalías. La sentencia considera nulo parcialmente el impuesto porque, en su opinión, carece de toda justificación razonable el hecho de que deba pagarse este impuesto, aunque el valor de los terrenos o de las viviendas no se haya incrementado o incluso cuando estos hayan perdido valor, como ha ocurrido a raíz de la crisis financiera. Es decir, señala que este tributo no debe aplicarse cuando el titular de la vivienda la venda a un precio inferior al que pagó por ella. La sentencia del Constitucional se refiere al impuesto de plusvalías del Ayuntamiento de Irún, en Guipúzcoa, por lo que no se puede trasladar todavía directamente a todo el territorio nacional. Pero sí que es preciso señalar que el Constitucional está a punto de pronunciarse sobre dos recursos también planteados contra la ley estatal. Por lo tanto, entendemos que se va a pronunciar en el mismo sentido.
Hablamos con Alberto Antón Fierro, abogado de Ufete Rosales. Para todos aquellos que estén interesados en contratar los servicios de Ufete Rosales, ¿cuáles son las condiciones de Ufete Rosales en materia de honorarios?
Pues en Ufete Rosales siempre nos hemos comprometido con nuestros clientes y cobramos a éxito. La primera visita es totalmente gratuita y sin compromiso. No cobramos provisión de fondos ni gastos de inicio de ningún tipo. El cliente solo abona nuestros honorarios en caso de una sentencia o acuerdo favorable y siempre que el mismo se haya ejecutado.
Bueno, pues recuerda que Ufete Rosales está en ufeterosales.es y en este teléfono donde te pueden atender sus profesionales para que pidas cita o realices cualquier consulta, el 91-550-1515, 91-550-1515. Alberto Antón Fierro, abogado de Ufete Rosales, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Qué gusto da estrenar, ¿eh? Con qué alegría, por ejemplo, estrenamos una camiseta, una falda, un vestido, un pantalón. Pues imagínate qué alegría te daría estrenar casa, estrenar salón, estrenar muebles. Todo esto lo puedes hacer gracias a Muebla Más, que está de rebajas hasta, no, febrero, el 31 de marzo. Sí, sí, rebajas que se alargan hasta el 31 de marzo. Es la ocasión perfecta para sentirte orgulloso, orgullosa de tu casa. Amuebla Más está en Arganda del Rey, en la avenida de Madrid 56 y en Madrid Capital, en avenida de Oporto 49. Compra en Amuebla Más y no mires más.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Imagina que vas a ver un espectáculo de hipnosis. El hipnotizador te sumerge en un estado de ensoñación para que rememores quizás los mejores recuerdos de tu vida. Y cuando hace la cuenta atrás, desde 10, para que vuelvas a la realidad, continúas en un estado catatónico, tan profundo que hay que llamar al SAMUR para que te puedas despertar. Bueno, pues esto mismo le ha pasado este fin de semana a una mujer en Madrid que acudió al Palacio de la Prensa para ver el espectáculo del mentalista Pablo Reichenstein. Hoy nos preguntamos si es normal que pase esto. Por eso hemos hablado con José Elías Fernández, psicólogo y experto en hipnosis. Nos explica el porqué.
Hombre, no es normal, pero puede suceder y más cuando tenemos espectáculos colectivos. Porque normalmente cuando estamos en estado hipnótico tiene que haber un hilo conductor con el hipnólogo y la persona hipnotizada. En cuanto esto se pierde, pues lógicamente la persona hipnotizada que está en estados profundos y que además puede tener pues visiones personales, independientemente de que pueda haber personas que tengan problemas psicológicos o problemas psiquiátricos que entonces incluso no hacen caso de las instrucciones del hipnotizador.
Elías Fernández además ha señalado la capacidad que tienen algunas personas también para ser rápidamente hipnotizadas.
Que la hipnosis, relajación, concentración, llamémoslo como queramos, es una capacidad mental que, como otra, hay personas que tienen una cierta habilidad mucho mejor de nacimiento o incluso adquirida durante la vida y, por lo tanto, pueden entrar profundamente. Y después no es fácil poder volver o regresar cuando no se ha tenido el hilo conductor con esta persona, como pasa en este espectáculo, que ella estaba en el patio de butacas y el hipnotizador no sabía ni siquiera que estaba siendo hipnotizada.
¿Pero qué le lleva a una persona a no querer despertarse, a volver a la realidad? ¿Y qué sensaciones produce la hipnosis?
Se siente uno generalmente relajado, tranquilo. Pero nosotros tenemos en cuenta que muchas veces porque la persona que está, como pasó en este caso, las que están fuera se alteran, esa misma transmisión de esa inquietud, ansiedad, se puede transmitir a esa persona. Nosotros disociamos entre nuestro consciente e inconsciente. Muchas veces cuando vamos conduciendo y sabemos ya conducir, hay una parte inconsciente nuestra, lo que llamamos automatismo, que funciona. Y hay muchas personas que lo asimilan a la hipnosis.
Según el propio mentalista, el protagonista de esta historia, Pablo Reichenstein, su espectáculo es muy interactivo. Y en cuanto a ese proceso de hipnosis, ha añadido que basta con no seguir las pautas para no ser partícipe del mismo. Son las 12:52. En un par de minutos hablamos de salud aquí en Herrera en Copé. Ahora vamos a hablar de salud. Y es que es cierto, y es una buena noticia, cada vez vivimos más. Sí, eso está fenomenal. Pero, ¿qué pasa con los años, con cumplirlos, con la edad, que empiezan los dolores? Aparece la artritis, la artrosis, la fibromialgia, la osteoporosis. Y es que no se puede vivir con dolor. Por eso vamos a estar con nuestros amigos de Biosalud Natura para decirle adiós al dolor. Les conoces, sabes que Biosalud Natura lleva años y años investigando cómo mitigar ese dolor. Juanfran Martos, director de Biosalud Natura, bienvenido.
Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás?
Fenomenal, de momento. Pero ya sabes que el dolor aparece cuando menos lo esperamos.
El dolor aparece y estos cambios de temperatura, pues en estos días, sobre todo muchas de las personas que nos están escuchando, estoy convencido que saben que, bueno, pues esos cambios tan bruscos, esos reumas, esas artritis, esas artrosis, a día de hoy se han acentuado mucho. Pero no en sí en la patología, sino en lo más fundamental y en lo más invalidante de estas patologías, que es el dolor, como bien has dicho.
¿Y cómo le podemos decir adiós al dolor? Es que no se puede vivir con dolor, porque es que estás de mal humor.
Nosotros tenemos una frase, es que no se puede y no se debe. Y a día de hoy la medicina ha avanzado tanto y desde Biosalud Natura investigamos para que efectivamente todas estas personas que nos están escuchando y tienen este dolor puedan decir adiós al dolor a través de aparatos que efectivamente a nivel clínico hospitalario existen y que el secreto de nuestro éxito, Beatriz, está en que estamos consiguiendo llevar toda esta aparatología médico-clínica a los domicilios de las personas, enseñándoles cómo pueden mejorar, enseñándoles cómo pueden cambiar sus hábitos y sobre todo mitigando lo fundamental de lo que estamos hablando.
¿Cómo les cambia la vida?
Pues les cambia la vida para bien. Hay gente que simplemente con poder volver a bajar a comprar el pan son felices y no pueden bajar porque efectivamente su espalda les duele, las rodillas las tienen inflamadas. Bueno, pues todas estas patologías que, como bien hemos dicho antes, son sobre todo muy invalidantes.
Yo sé que Biosalud Natura tiene un rolón natural que es, bueno, casi mágico, pero no, porque tiene una fórmula natural que ayuda a mitigar bueno, pues eso, esos dolores que nos acompañan en las muñecas, en las rodillas, en los hombros, en la espalda. Cuéntanos, ¿cómo funciona y por qué es tan bueno?
Pues es mágico, Beatriz, porque realmente algo que durante 5 años que llevamos hablando de él, para muchos de los oyentes de COPE que nos conocen de hace mucho tiempo, pues siguen pidiéndolo, siguen llamándonos, siguen diciéndonos las bondades y sobre todo, yo siempre lo digo, estamos hablando de un producto que sobre todo es un sustitutivo, aunque no lo quiero llamar sustitutivo, pero que realmente está consiguiendo que muchas personas hayan dejado de tomar tanto antiinflamatorio, tanto analgésico, que día a día todos tenemos un cajón desastre en casa donde las pastillas son como nuestra ayuda habitual, y ahora estamos consiguiendo todo lo contrario con este gel, que con 2 aplicaciones diarias el efecto analgésico antiinflamatorio que van a conseguir va a mitigar mucho los dolores de estas personas.
Yo lo he probado, es maravilloso.
Es una maravilla.
En casa lo tenemos y lo echamos, vamos, como no lo encontramos lo echamos en falta enseguida. ¿Cómo funciona y cómo podemos hacernos con uno de estos rolón?
Pues mira, como es un rolón, efectivamente, con 2 aplicaciones, como hemos dicho, es muy sencillo de aplicar. Además, no se pierde absolutamente nada porque este formato, digamos, de rolón parecido al de un desodorante, hace que se pueda aprovechar absolutamente hasta la última gota. Y bueno, pues para poder conseguirlo, pues tienen que llamar al teléfono a Biosalud Natura, al 91-391-8989. Y el coste de este producto ahora mismo, estamos con una promoción de 49 euros para tus oyentes.
¡Qué barbaridad! 49 euros para todos los oyentes de Herrera en COPE Más Madrid. Voy a repetir el teléfono, Juanfran. 91-391-89-89. 91-391-89-89.
Tengo una cosita que decirte y es que queremos tener una diferencia.
¡Ay! Cuéntame.
Mira, pues las 50 primeras personas que ahora mismo nos marquen ese teléfono y nos llamen van a recibir ese rolón, pero no van a pagar absolutamente nada, Beatriz.
¡Nada!
Se lo vamos a mandar a su domicilio totalmente gratis.
¿Gratis?
Sí.
91-391-89-89. Juanfran, hasta pronto.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE Más Madrid.
Estar informado.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
En Vitalden, nuestro primer y gran compromiso es hacer accesible la odontología para todos y cada uno de los que lo necesitan. Por ello, venir a conocernos no te costará nada. Y tu primera visita y todas las revisiones que necesites son gratis para toda la vida. Vitalden, más de 25 años comprometidos con la sonrisa de nuestros pacientes. Estamos en Alcalá de Henares y Arganda del Rey. Pide tu cita en el 91-883-6203. Vitalden.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venid a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Nuevo Lexus RX 450H híbrido, sofisticado y vanguardista. Combina un diseño marcado por sus líneas angulosas con tecnología híbrida de altas prestaciones. Lexus RX 450H híbrido, Live the Life. Descubra más en Lexus RX, Lexus Amazing in Motion. Descúbralo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
¿Sabes que los conejos son capaces de ver lo que se esconde detrás de ellos? Entérate en la tarde de COPE Más Madrid, tu veterinario.
Con los consejos más interesantes y las curiosidades más divertidas sobre los animales de compañía. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde, no te lo pierdas.
En COPE Más Madrid, tu veterinario, el programa más animal de la radio.
La misión es delicada. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Ven a Santogal Motor, concesionario oficial en Guadalajara y ahora también en Alcalá de Henares, Avenida Carlos III, Lagarena.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Una y seis minutos, arranca mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por elegirnos, gracias por estar ahí al otro lado. Pendiente, bueno, pues de todo lo que se está cociendo hoy en la región madrileña. El saludo de Teresa Fernández Almagro, que está en la realización técnica, y de Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Y quien nos sale la última hora es Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Bea?
¿De qué estamos hablando hoy?
Mira, estamos hablando de un montón de cosas, porque está la actualidad que tiene un montón de previsiones. Yo, por ejemplo, te traigo aquí encima de esta mesa de actualidad que el ayuntamiento dice que se va a ahorrar 9 millones de euros en los nuevos vehículos y uniformes de la policía municipal. Sobre todo en los vehículos, que evidentemente es lo más caro, porque ahora los ha comprado, son coches ya propios para el ayuntamiento y antes eran de renting. Dice que así les sale más barato, que se van a ahorrar bastante dinero, y que, bueno, pues el plazo del uso, el uso que estiman para estos coches es mayor de 4 años, que era el plazo que tenían, por ejemplo, cuando sacabas un vehículo por renting. Bueno, esto luego tiene pues otras contraprestaciones, por ejemplo, los temas de mantenimiento y demás, que eso sí viene incluido en el renting, pero el ayuntamiento estima ese ahorro de 9 millones de euros. Y no son pocos, ¿eh? Son 56 coches de la Policía Municipal y 236 motos. Algunas de ellas, bueno, pues pueden parecer motos pequeñas, pero es que, por ejemplo, aquí hay motos que son auténticas motacas, como se suele decir. Estamos hablando de 40 motos BMW de alta cilindrada, de estas que se llevan, por ejemplo, para escolta de personalidades y demás. Pues
no son motos baratas, ¿no?
No, esta moto BMW en concreto no es una moto barata, pero hay otros modelos que tampoco son motos baratas. En cualquier caso, hombre, pues hay que alegrarse de que la Policía Municipal, en este caso, tenga un material de plenas garantías y de plenas condiciones. Hay otra cosa curiosa. Por ejemplo, van a tener 6 coches eléctricos la Policía Municipal de Madrid. Completamente
eso es coherencia.
Eléctricos. Sí, hombre, son pocos comparados con todo el parque móvil que tiene ahora mismo.
Hay que empezar por ahí.
Sí, sí. Dicen que el objetivo es que allá por 2020 la flota sea un 75% verde. Es decir, entre híbridos, coches que tengan motor híbrido o que tengan motor directamente eléctrico. Bueno, eléctrico. Bueno, pues hay un poco, ya te digo, de todo. Se ha presentado esa uniformidad de la que hablábamos el otro día, bueno, pues ese uniforme que es mezcla los colores azul y negro. Esta mañana hablábamos que parecía un chándal, pero hay alguien que me decía también, Ana, tu compañera
Ana Pastor,
Ana,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Que parecía ropa de montañero, y es que es verdad, muchas de las chaquetillas que van a llevar ahora pues parecen más ropa para hacer trekking, y desde luego dicen ayuntamiento que es mucho más cómoda.
¿Estarán cómodos, eso digo yo?
Sí.
Y abrigadita, como
desde sol, luego parece también más segura, por lo que cuenta el ayuntamiento, porque por ejemplo las bragas para el cuello son anticorte, según la ropa que han comprado, y los chalecos, los chalecos antibalas, son de uso personal y tallados para cada agente. O sea, cada uno va a tener su... Antes pues podrían ser de manera universal y ahora pues son más adecuados específicamente para cada agente. Va a haber un poco de todo.
Muy interesante. Me estoy acordando de cuando las policías mujeres se quejaron precisamente de tener que usar chalecos antibalas de hombres que no se adecuaban a su torso. Enseguida contamos con otras noticias de Madrid. Vamos ya con la última hora del tráfico. Javier Fernández de Heredia nos espera en la DGT. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid, en líneas generales, se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Jesús Machuqui. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes. Bueno, pues niveles de circulación bajos, salvo en la zona centro. El tráfico algo más complicado en el paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles, así como también en general en la Gran Vía en sentido Plaza de España, en el acceso a esta plaza. En el resto de la ciudad, en principio, niveles de circulación bajos y, por tanto, circulación fluida.
Muchísimas gracias. Ángel, ¿alguna cosita más que comentar?
Mira, comentarte que la AMT aquí en la capital va a poner en marcha 2 nuevas líneas express de autobús para mejorar la conexión de los distritos de San Blas, Canillejas y Barajas con el Hospital Ramón y Cajal, que esto le va a venir bien a mucha gente del norte de la ciudad, y también que, bueno, pues entre otro orden de cosas, Una noticia trágica que nos sorprendió esta mañana y que llama la atención sobre la prudencia que hay que tener en la carretera. Un hombre de 28 años, un chico muy joven, de 28 años, ha fallecido cuando esta mañana pues ha tenido una avería en el coche, ha salido en plena M45 en un punto con poca visibilidad y un camión pues se ha acabado arrollándole. Es una de esas noticias que ocurren regularmente y que sirve para recordarnos a todos la importancia,
lo que no hay que hacer.
Eso es, de la prudencia en la carretera, en todo tipo de circunstancias.
Y lo importante que es muchas veces también lo del chaleco antirreflectante, porque muchas veces vemos, milagrosamente, a personas que se bajan, bien porque se les ha averiado el vehículo para asistir a otro vehículo averiado, y no se dan cuenta de lo importante que es ese chaleco, lo mismo para ciclistas.
Sí, sobre todo a determinadas horas de la mañana, también de la noche, pero horas de la mañana en las que está saliendo el sol, horas de la tarde en las que se está poniendo el sol. Ese momento es complicado, sí.
Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros,
Ángel. Y de Ángel a Ángel, escuchamos ahora, como cada día, las palabras que Ángel del Río, cronista de la Leal Villa de Madrid, le dirige a la alcaldesa.
Señora alcaldesa, el pasado domingo se celebró una manifestación en Madrid convocada por Comisiones Obreras y UGT que tenía como reivindicación principal la creación de empleos y salarios dignos. Los sindicatos convocantes piden stop al encarecimiento de la vida y también a los empresarios una revisión salarial que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la Gran Recesión. En definitiva, que los empresarios creen más puestos de trabajo y además suban el sueldo a los empleados. Vamos, que se aflojen el bolsillo. Loable petición a la que ningún trabajador pondrá reparos. Solo una cosita, señora alcaldesa. A veces lo mejor para tener un calado social es predicar con el ejemplo. Los sindicatos, por la gran estructura operativa y administrativa que tienen, poseen sus propias plantillas de trabajadores. Son, a su manera y en la práctica legal, empresarios. La buena voluntad bien entendida empieza por uno mismo. Y bien podrían los sindicatos crear más puestos de trabajo dentro de sus organizaciones, pero sobre todo subir el sueldo a sus asalariados, como exigen al empresario convencional. Pero en esto también se quedan con la parte magra o ancha del embudo, y si tienen que hacer eres producir despidos y bajas improcedentes, tiran de la criticada y denostada legislación vigente de la reforma laboral para indemnizar a los empleados con el mínimo legal previsto. Los sindicatos son agentes sociales que reciben dinero de los presupuestos generales del Estado como los empresarios, pero no estaría mal que por una vez tomaran la iniciativa, predicaran con el ejemplo y subieran el sueldo a sus empleados. Y con mayor voluntad, crear puestos de trabajo que no fueran precarios y contratos indefinidos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
1:13 minutos. Vamos con las noticias más cercanas de nuestra iglesia. Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo
Buenas
estamos?
Tardes. Pues sí. Muy bien.
¿Qué destacarías hoy de la agenda?
Pues mira, un par de cositas para hoy. A las 9:45 en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Eucaristía con motivo del 20º aniversario del fallecimiento del fundador del movimiento Comunión y Liberación. Va a presidir la misa el cardenal Carlos Osorio. Con motivo del centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, la diócesis organiza una peregrinación a este santuario mariano portugués. Será del 29 de septiembre al 1 de octubre. Avisamos con tiempo para que la gente se organice y apunte la fecha con tiempo. La peregrinación estará presidida también por el arzobispo de Madrid y vamos a dar una página web donde tenemos toda la información, www.archimadrid.org.
Muchísimas gracias. No te me vayas
muy
lejos porque hoy tenemos sección familia y hoy tenemos, bueno, pues una propuesta muy interesante para aquellas mamás y papás que tienen niños de 0 a 3 años y no saben con quién dejarlo y que a lo mejor todavía no habían contemplado esta opción. Vamos a hablar enseguida de Madres de Día.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
De lunes a viernes a partir de las 7:10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7:10 de la tarde en COPE más Madrid.
A menudo hablamos aquí de las personas sin hogar, son muchas, pero además
¿Sabes que algunos, desde antes o como consecuencia de esta situación, padecen una enfermedad mental? Cáritas Madrid dedica grandes esfuerzos para acogerles y acompañarles, porque hace falta especialización y experiencia para abordar problemas tan complejos, sin hogar y encima enfermos mentales. Ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Aunque hay distancias, ya no estamos
solos, hijos de una misma humanidad. Pues lo que queda de programa va a ser un programa de experiencias, ¿sí? Porque en unos minutos vamos a conocer a una expatriada madrileña que lleva año y medio en Malmo, nada más y nada menos, intentando buscarse la vida. Y ahora vamos a hablarte de otro tipo de experiencias que tienen que ver con la maternidad. Nuestra siguiente invitada es madre de día. Y dirás tú, perdona, madre de día, yo soy madre de día, de noche, madre a todas horas. Pero no, estamos hablando de otra figura. Madre de día, bueno, pues se está cobrando cierto interés y algún espacio importante cada vez mayor en nuestra sociedad en el cuidado de los niños más pequeños. Estoy hablándote de niños de 0 a 3 años. Se trata de una especie de alternativa a las guarderías que pretende ser una prolongación del hogar, donde una madre de día cuida de tu bebé o de tu niño dentro de su propia casa. Eso sí, una casa que se ha adaptado previamente a unas condiciones determinadas. Y no es una mamá cualquiera, es una mamá que tiene una formación específica en educación infantil, en pedagogía, en psicología. Nuestra madre de día se llama Susana Samir y acaba de empezar su proyecto La Casita del Olivo. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias.
Y a Susana la ha encontrado Amparo Lantre, que como sabes es periodista en la cadena COPE y bloguera de Let's Family. ¿Qué tal? De nuevo, hola.
Pues muy bien, porque aquí ya sabes que no solo nos gusta hablar de problemas, sino también
de soluciones.
Aportar soluciones a esas situaciones que se generan en cualquier hogar con niños. Y bueno, estamos en la época, seguro que hay un montón de familias que están pensando a qué cole llevo a mis niños, en el caso de niños mayores de 3 años, pero si son menores también, pues hay que decidir si los dejamos en casa, si optamos por una guardería. Y las madres de día yo creo que son pues una alternativa muy interesante que cualquier papá en esta circunstancia pues debería contemplar.
¿Cómo llegaste a esta madre de día?
Bueno, la verdad es que últimamente he leído un montón de noticias sobre este tema y me llama la atención que es una opción muy generalizada en otros países y que en España es bastante desconocida todavía. De hecho, en Madrid hay bastante regulación sobre la materia, pero hay muchas comunidades en nuestro país donde hay un vacío legal que no beneficia a nadie.
Susana, ¿qué es una madre de día?
Bueno, pues lo ha explicado bastante bien al principio. Una mamá de día necesita tener una titulación relacionada con la educación, como has dicho. Y bueno, lo que hacemos es que cogemos nuestro propio hogar y se lo ofrecemos a niños de la primera infancia, hasta 3 añitos. Y lo que hacemos con ellos en casa es un acompañamiento respetuoso. O sea, es una atención individualizada con cada peque. Respetamos su ritmo, sus intereses, sus necesidades, la fase evolutiva en la que se encuentra y todo esto en un entorno muy familiar y con un grupo muy reducido
claro,
de niños.
Claro, esto implica que tienes que tener poquitos niños. ¿Cuántos
sí,
máximo?
Máximo cuatro.
¿Y estás tú sola?
Sí, estoy yo sola con ellos. Sí.
¿Y cómo has tenido que renovar tu casa o adaptarla?
Bueno, en realidad yo también soy mamá de otra niña y entonces, pues bueno, en ese sentido la casa ya estaba adaptada a ello porque al fin y al cabo es una vivienda lo que estás adaptando, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito el tema de enchufes, el tener un extintor, bueno, la protección de puertas es realmente lo que necesita una vivienda de mamá de día para la seguridad de los más pequeñitos.
¿Cómo es el ritmo del día en un hogar como el tuyo? ¿Llegan los bebés sobre qué hora y qué hacéis hasta que se marchan?
Bueno, pues en realidad empiezan pues sobre las 8 de la mañana y algunos llegan incluso con pijama porque están todavía dormiditos, tienen la suerte de vivir en la misma urbanización que vivo yo. Y nada, pues nos quitamos los zapatos, nos ponemos o bien zapatillas o unos calcetinitos especiales para estar en casa, pues como estarían en su propio hogar. Y ahí pues ya empiezan a jugar con lo que a ellos les interese en ese momento. Y cuando ya llega media mañana, pues decidimos salir a la calle, porque además salimos todos los días, eso sí que lo hacemos. Y nos vamos bien al parque o a un campito que hay cerca de casa. donde pueden estar investigando, explorando y hacer realmente lo que en ese momento a ellos le interesa y le llama la atención, claro.
Susana, ¿qué te hizo dar ese salto de dar un paso al frente y decir, quiero convertirme en madre de día? Porque ¿tú a qué te dedicabas anteriormente?
Bueno, yo en el momento que me quedé embarazada trabajaba en una guardería infantil. Y bueno, pues mi marido y yo empezamos a plantearnos qué modelo de crianza queríamos para nuestra hija. Y entonces, pues nada, estuvimos investigando y descubrimos que en países como Francia, Alemania o Reino Unido, pues la figura de mamá de día pues está muy reconocida y es una alternativa más que tienen todas las familias y está a su alcance, ¿no? Pero en ese momento en España no existía una regulación, era una actividad que en ese momento empezando y bueno, entonces decidimos parar un poco y ver cómo evolucionaba en Madrid. Y bueno, cuando ya descubrimos que por fin había una regulación, sí, exactamente, pues ya di el paso. Y lo que tú estás comentando de la red de madres de día, pues bueno, la verdad es que a mí me vino fenomenal porque me ayudaron en todo el tema de saber qué documentación debo presentar, qué tipo de curso debo realizar. Incluso en la red de madres, pues hay un directorio donde todas las familias que quieran saber qué mamá de día hay registrada en la red y está en su zona, pues pueden acceder a él.
Perdón, yo creo que es que la labor que ha hecho la red de madres de día ha sido una labor muy importante, porque durante todo este tiempo en el que no ha habido regulación, la regulación la han marcado ellas, ha habido una autorregulación por parte de esta red. Entonces me parece que ha sido una labor muy importante la que han desarrollado y que da mucha seguridad a los papás, porque no ves...
Que no la dejas en casa en manos de cualquier persona, sino que es una persona que está formada y que va a cuidarla desde el afecto, con el respeto a sus tiempos, ¿no? Como si fueras tú mismo o tú misma.
Sí, sí. A ver, nosotros lo que pretendemos es que sea una continuación total del hogar. Y además nosotras estamos muy en contacto con la familia y lo intentamos ser un equipo completo. Y eso es lo que nosotras intentamos.
¿Qué te ha pedido la Comunidad de Madrid? ¿Qué has tenido que hacer para darte de alta en esta actividad de cara a la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil, aparte de estar dada de alta, un curso de primeros auxilios, de manipulador de alimentos y bueno, sobre todo la titulación, claro, sí, sí.
Tengo entendido que te gustan mucho los cuentos. Me lo ha chivado Amparo.
Tiene una página estupenda que, aunque es otro tema, pero yo recomiendo para mamás y papás con niños pequeñitos de hasta 3-4 años.
Tus niños van a tener ventaja, ¿no? Porque les vas a contar los cuentos.
Bueno, es que yo nací el 23 de abril, o sea, era inevitable que me gustaran los cuentos.
El día de los libros. Bueno, pues hay un blog que es Tic Tac. ¿Tú cómo lo...? Cuéntame un poquito qué es lo que vas subiendo.
Bueno, pues ahí sobre todo lo que hacemos es hacer cuentos de sombra. Nuestra propia interpretación de cuentos que consideramos importantes en esta etapa y bueno, pues lo hacemos sombras, también hacemos recomendaciones de cuentos que nos resultan interesantes y nada, y eso es básicamente lo que trabajamos.
Bueno, pues aquí tenemos una representación de una mamá de día. Que empezaba yo. Hombre, las que somos madres a 24 horas, sí, pero a veces no estamos las mamás.
Sí, no, y es la época.
No podemos estar.
Claro, y es una época en la que muchos padres están planteando esto. Es, yo creo, la primera decisión importante que tienes que tomar, ¿no? Cuando de repente pues tu hijo tiene que empezar a salir de casa y encontrar la opción que mejor se adapta a lo que tú quieres para él. Y esta es una opción más.
Lo normal es que los niños siempre estén cerca de esa madre de día, ¿no? O sea, decías, la urbanización, del entorno, muy cerquita, ¿no?
Sí, 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 ese es el ideal. Ese es el ideal para que ellos estén, pues eso, lo más cerca posible implica que puedan venir, pues eso, en pijama, porque acaban de abrir el ojito y entonces pues necesitan...
O ni eso,
sí, sí, sin duda.
Susana Samir está detrás del proyecto La Casita del Olivo. La encuentras en Las Rozas. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Amparo, gracias.
Hasta la semana que viene.
Mañana.
O mañana mismo.
Mañana.
Sin ir más lejos.
Sí, hasta la semana que viene, dice. Ya se quería ir de vacaciones, querida.
Hasta la semana que viene hablando de estos temas.
Eso.
Pero mañana sigo aquí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. somebody. Help. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today.
Vamos ahora con una noticia importante, importantísima para todos los afectados, por ejemplo, por las preferentes. Sigue abierto el plazo para reclamar. Es verdad que llevamos tanto tiempo hablando de preferentes que parece que es algo como muy lejano, ¿no? Pues si estás afectado o afectada por este tipo de producto bancario, ha llegado el momento de ponerte en manos de profesionales como los que trabajan hace tantos años en Triviño Abogados y recupera tu inversión. Su socio fundador, Eduardo Triviño, está con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Beatriz.
Hoy vamos a empezar hablando de preferentes. ¿Qué tienen que saber los afectados? ¿Pueden reclamar todavía, verdad?
Que pueden hacerlo, que pueden todavía presentar sus reclamaciones y además sin coste alguno. No les cobramos nada de provisión de fondos, no tienen que hacer adelanto alguno de ninguna cantidad de dinero y además nos limitamos a cobrarles la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada. De tal modo que ellos recuperan no solamente el capital que invirtieron en preferentes, sino también los intereses desde el día que hicieron la inversión hasta que les sea restituida. Puede hacerlo incluso aquellas personas, que muchos de ellos lo ignoran, que recibieron acciones en sustitución de las preferentes, que es lo que ignora sobre todo gente mayor que cree que ya ha cobrado o que con eso se tiene que conformar. No es así. Los tribunales les están dando la razón y tienen derecho a recuperar todo lo que invirtieron con intereses del 4, del 3,5 y del 3% actualmente, desde el día que hicieron la inversión hasta la completa recuperación. Tienen plazo para hacer la reclamación hasta el día 23 de mayo del 2017. Si hay algún oyente, sería muy importante que acudiera a una consulta meramente informativa, que es totalmente gratuita, para que le informáramos y le detalláramos cuáles son las cantidades concretas que en su caso puede reclamar.
Hablamos ahora también de cláusula suelo. Estamos hablando de otro producto, bueno, que se encuentra adherido a muchas de las hipotecas que tienen nuestros oyentes en la Comunidad de Madrid, un producto por el cual pueden reclamar, tal y como dijo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo el pasado 21 de diciembre, y que también avalan los tribunales españoles, pero también se abrió una línea de reclamación extrajudicial. Y en este sentido, a lo mejor, quien tiene esa cláusula suelo no sabe si ponerse en manos de un abogado y reclamar, o si ir directamente por esas reclamaciones extrajudiciales. ¿Qué tienen que saber y qué supone cada uno de los caminos?
Bueno, no, realmente esta reclamación extrajudicial que ha propuesto el Gobierno, casi con carácter obligatorio, con carácter previo a la reclamación judicial, es una cosa que ya estábamos haciendo en los despachos de abogado antes de presentar una demanda, se presentaba un requerimiento al banco. Lo que hacemos es analizar si tienen o no cláusula suelo, cuál es la cantidad que les debe el banco, cuál es la cantidad que les tienen que abonar, recopilar toda la documentación que soporta esa reclamación y hacer ese requerimiento extrajudicial al banco. Si en el plazo de 3 meses que les da el Real Decreto Ley el banco se lo devuelve, asunto terminado. Que no es así, ya está la demanda preparada y directamente se acude a los tribunales nada más expirar ese plazo de 3 meses de gracia que el Real Decreto Ley de referente a cláusula suelo que ha promulgado el Gobierno les concede a los bancos para llevar a cabo la restitución de las cantidades.
Bueno.
De tal modo que yo les aconsejo que sí que se asesoren. ¿Por qué? Es un cálculo complejo. No solamente hay que determinar las cuotas indebidamente pagadas, sino que también hay que calcular cuáles son los intereses que les son debidos desde el día que hicieron ese pago erróneo o equivocado hasta el día en que se les devuelva la cantidad, ¿no? Yo creo que deben de recibir un asesoramiento externo para tener los mismos medios a su alcance que tiene la entidad bancaria.
Eduardo, ¿cuáles son los honorarios de Triviño Abogados?
Bueno, pues nos limitamos a cobrar eso, la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada, de tal suerte que ellos van a recibir íntegramente la cantidad que les es debida por el banco, en los mismos términos que es el sello del despacho.
Si quieres más información, toma nota de este número de teléfono 91-831-8118, 91-831-8118. Tienes también más información y contacto en la web triviño.es. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, gracias por estar con nosotros. ¡Feliz martes!
Gracias. Igualmente, Beatriz. Muchas gracias.
OPE más Madrid.
Estar informado.
1:31 del mediodía, vamos con la última hora, vamos a hablar con Diego Martín, que ha estado precisamente esta mañana con el delegado de Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, en la presentación de los nuevos vehículos y uniformes de la Policía Municipal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Bea, ¿qué tal?
¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, te puedo contar varias cositas, la renovación de la Policía Municipal en cuanto a los coches y a los uniformes. En total son 56 coches nuevos y 236 motocicletas. En concreto, las motocicletas se pueden dividir en motos de patrulla con tres ruedas, motos para aptas para parques, como por ejemplo Casa de Campo, otras para mayor velocidad en patrullas y otras de gran cilindrada. En los uniformes te puedo contar que se recuperan un poco las insignias de la Policía Municipal de Madrid y los colores son van desde distintos tonos de azules.
Muchísimas gracias, Diego.
A ti.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.
¡Ay, qué alegría nos están dando estos rayitos de sol que nos acompañan en los últimos días! ¿Eh? Menudo domingo espléndido tuvimos. Ayer no estuvo nada mal y el día de hoy, este martes, pinta de maravilla. Si es que estamos ya deseando que llegue la primavera. Y estos son como pequeñas pinceladas. Un adelanto del buen tiempo, ¿no? Que viene acompañado inevitablemente por la ausencia de lluvia, de viento y, por tanto, suben los índices de contaminación. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque nos hace pensar en las últimas restricciones del Ayuntamiento de Madrid en el acceso a la capital. Teniendo en cuenta el tipo de matrícula par o impar, trajeron de cabeza a gran parte de los madrileños hace algunos meses que tenían que desplazarse a la capital, bueno, pues para trabajar o para hacer sus gestiones. Menos mal que hay empresas relacionadas con el sector automovilístico que se preocupan por este tema y han buscado soluciones para nuestra movilidad, la movilidad que nos afecta. Me acompaña José Antonio Herrero, director de marketing de Ocasión Plus. Están en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí dando una vuelta, venido a veros.
¿Qué vienes a hablarnos hoy?
Pues mira, como decías, os voy a hablar de coches y de contaminación, ya que este ha sido el primer invierno en el que hemos llegado a tener restricciones reales de tráfico en la capital.
No nos hemos olvidado de ello. De hecho, bueno, pues hasta hace nada era realmente complicado llegar, por ejemplo, hasta la cadena COPE, que estamos en plena Almendra Central de Madrid.
Efectivamente. Digo que ha sido la primera vez, pero esto solo es el principio. Nos vamos a tener que ir acostumbrando a esta situación. Pero además no solo en Madrid. En ciudades como Barcelona, Valencia, Murcia, Córdoba o incluso Granada están también superando los niveles máximos de dióxido de nitrógeno, por lo que rápidamente van a estar en la misma situación que estamos nosotros.
Y luego hablábamos de matrículas pares, impares. Hasta el momento nadie nos preocupábamos por ver qué tipo de matrícula teníamos en nuestro coche. Y ahora de repente dices, ¿y si la mía es par y no puedo ir justo, pues imagínate, los jueves y los martes? Pues vaya faena, ¿qué podemos hacer?
Efectivamente, la restricción del tráfico, como sabéis, se realiza en función del día del mes y por matrículas. Matrículas pares unos días e impares los otros. Pero estas medidas, que son restrictivas, realmente si no vienen acompañadas de otras de carácter estructural, la verdad que yo considero que no son suficientes.
Uh-huh. ¿A qué medidas te refieres?
Pues básicamente, y para no extenderme, te puedo hablar de tres de ellas. Una es la de fomentar realmente el transporte público en estos días complicados, aumentar la frecuencia y, como se han hecho en otras capitales europeas, incluso hacer gratuito el transporte público en las horas en las que se están aplicando estas limitaciones. Por otro lado, se debería trabajar más en la disminución de las antiguas calderas de carbón o de gasóleo para las calefacciones, otra de las grandes fuentes de contaminación que tiene Madrid. Y por último, facilitar también la vida al conductor, construyendo aparcamientos disuasorios en las afueras, algo que ya hemos escuchado y que se viene planteando, pero que realmente no terminamos de ver.
Bueno, pero hasta que lleguen esos aparcamientos, nos tendremos que seguir fijando en nuestras matrículas, si son pares o impares.
Exacto. Por eso, en Ocasión Plus, mostramos en nuestra web las matrículas de todos nuestros coches, para que cada uno pueda elegir si quiere comprar un coche con matrícula par o impar.
¿Que tienes matrícula par en casa? Pues buscamos la matrícula impar. ¿Que tienes matrícula impar? Pues buscamos la matrícula par. Esto lo vas a encontrar en Ocasión Plus. Te están esperando sus profesionales en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com. José Antonio Herrero, director de marketing, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ahora Autofesa te ofrece más. Más de 900 coches en stock en una sola visita. Más de 10.000 metros llenos de ocasiones. La mayor exposición de vehículos de ocasión de la Comunidad de Madrid. No te lo puedes perder. Solo coches certificados con garantía y con 15 días de prueba. Nadie te da más. Autofesa. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2 o en autofesa.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido. Puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar. De toda la vida. Un lujo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Quémame, solo quiero arder y arder. Luciérnaga la noche entera en un infierno salvaje. Oh. Enciéndeme, solo quiero arder y arder. Vivir eternamente.
Hace unos minutos te decía que hoy en mediodía, para todas las emisoras de COPE más Madrid, íbamos a tener o vivir un programa lleno de experiencias, ¿no? Hemos conocido hace unos minutos la experiencia de una madre de día. Te hemos contado lo que significa ser madre de día y qué opción tienes para tus niños pequeños si tienen entre 0 a 3 años. Y también te anunciábamos que íbamos a conocer cómo es el día a día de un expatriado. ¿Qué le lleva a una persona a emigrar a otro país? ¿La aventura? ¿El mal panorama laboral? ¿El amor? ¿Cuál es el perfil del expatriado? Hoy en mediodía hablamos de expatriados, nos queremos acercar a su realidad y lo hacemos a través del informe que ha presentado en los últimos días Trabajando.com. Se trata de un estudio que ha elaborado la organización Internation, donde después de contactar con 14.000 expatriados de nacionalidades diferentes, analizan cómo es su vida lejos de su país de origen. Calidad de vida, integración, situación económica, vida familiar. Nosotros tenemos nuestra propia expatriada. Se llama María Gómez Moriano. Es abogada madrileña de Boadilla del Monte y desde hace año y medio trabaja en Malmö, en Suecia, para una de las grandes empresas de fabricación de muebles. Ella tiene claro por qué dejó España.
Bueno, pues me fui en realidad porque yo estaba buscando trabajo en España y para serte sincera, pues la verdad es que no salía nada realmente bueno se nota mucho que estamos en crisis porque lo que salía realmente estaba peor pagado de lo que yo tenía y tampoco eran puestos verdaderamente interesantes a nivel profesional. Entonces llegué a la conclusión de que si en España no, pues fuera. Y pues aquí estoy, aquí hemos terminado.
Una experiencia que ha tenido sus dificultades, ya que está muy alejada de nuestras tradiciones y de nuestro ritmo mediterráneo.
Siempre echas de menos a tus amigos. Te echa un poco de menos a nivel cultural la manera que tenemos de relacionarnos. No es cerrada, es simplemente que las reglas sociales son otras. Nosotros en España yo me he dado cuenta de que tendemos a ser un poco menos estructurados, salvo que tengas hijos y tengas que estructurarte la vida. Es bastante común que tú, cuando llegas, sobre todo te incorporas a un nuevo trabajo, en algún momento digas, oye, pues nos tomamos unas cañas. Aquí eso no sucede. Es decir, aquí la gente planifica qué va a hacer con semanas de antelación.
Uy, eso a nosotros nos queda muy lejos. Planificar con semanas de antelación. ¿Pero sabes acaso qué vas a hacer mañana por la mañana? Bueno, pues la planificación allí en Suecia muchas veces está condicionada, te puedes imaginar, por el tiempo.
La vida es diferente. Se organiza un poco en función de la climatología, que durante los meses de invierno tienes bastantes menos horas de luz. ¿Qué pasa? Pues que te acomodas lo que haces a la climatología. Mientras que en España puedes decidir si hoy te apetece salir o no, porque siempre hace más o menos buen tiempo y hay luz, aquí no estás en condiciones de decidir. Entonces, en las épocas de invierno te gustan muchos hobbies de interior, claro, y en verano somos como guiris al sol, de esta gente que llegas y dices, pero si hay 11 grados, ¿por qué se sientan fuera? Porque hay luz.
Porque no les queda otra. Bueno, paradójicamente estas peculiaridades para María favorecen la productividad en el trabajo y en los colegios e institutos.
Suecia es un país en el que todo el mundo es bilingüe, por la sencilla razón de que aquí no se dobla nada en televisión ni en cine. Con lo cual, como hay muchísima producción audiovisual de habla inglesa, pues aquí la gente habla inglés de manera como muy natural. En todas las edades, uno podría esperar, oye, por las personas mayores, no, en absoluto. La educación se empieza en sueco, pero rápidamente, yo creo que cuando tienen 6 años, 7 años, 8, yo creo que es a partir de los 7. Es una educación bilingüe en inglés, y cuando llegan a lo que vendría a ser nuestra ESO española, meten un tercer idioma.
Iria Lagos, miembro del Departamento de Comunicación de Trabajando.com. ¿Qué tal, Iria?
Muy bien.
¿Hay muchas Marías Gómez por el mundo?
Pues sí, cada vez más.
Cuéntanos un poco qué destacarías de ese informe que habéis publicado en Trabajando.com, ese estudio que ha hecho Internations. ¿Qué os ha llamado la atención?
Bueno, hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Podemos destacar, por ejemplo, el hecho de los motivos, ¿no?, por los cuales se fueron. Podemos pensar un poco que muchos son como... María, por ejemplo, que encontraron ellos mismos desde su país de origen un trabajo fuera, entendiendo la figura de expatriado como aquella persona que trabaja en un país diferente, porque siempre hemos entendido que es la organización la que te desplaza. En cambio, es un porcentaje menor, ¿no? Y de hecho cambia un montón en los países destino, de si es la empresa la que decide dónde enviarte, a si eres tú donde decides dónde quieres desarrollarte profesionalmente. Y luego también, pues eso era un dato curioso, ¿no? Las organizaciones pues suelen mandar a Rumanía, Kazajistán, en Kenia, quizás pues por el tema de las globalizaciones y demás. Y en cambio, si tenemos que elegir nosotros pues a lo mejor lo que son a nivel global, claro, es un estudio internacional, pues se elige normalmente pues Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos. Uh-huh. Y también hay algo curioso, las nacionalidades, ¿no?, que tienen como el mayor número de expatriados, pues que sean quizás la norteamericana, Reino Unido, cuando nosotros siempre pensamos que debemos ir allí, ¿no?, todavía hacer un poco las Américas. Y también son otros datos curiosos.
¿Cuál dirías que es el perfil del expatriado?
Bueno, pues digamos que a través del estudio lo que se deduce es que generalmente, pues en la mayoría de los casos es un hombre que normalmente tiene una relación estable. En minoría suelen tener hijos, es decir, porque bueno, pues siempre es algo que a lo mejor pues pone en valor el hecho de irnos. Y normalmente tiene una media de 43 años, un poco así el perfil que se destaca del estudio. Y trabaja pues una media de 41 horas.
Bueno, y se supone que uno se marcha bien porque no encuentra trabajo, bien porque busca una oportunidad laboral mayor. Entiendo que también viene acompañada de sueldos mejores, normalmente.
Sí, digamos que lo que busca alguien que quiere desarrollarse profesionalmente fuera es pues nuevas oportunidades de desarrollo, buenas condiciones laborales, que incluye, por supuesto, el salario, y también un tema pues más de conciliación familiar, ¿no? Pues buscar a lo mejor un tipo de flexibilidad como el que comentaba María, que puede haber en Suecia, ¿no?
¿Cuáles son esos países donde para nosotros, españoles, madrileños, nos resulta más fácil integrarnos y emigrar?
Bueno, quizás los españoles, bueno, según los datos del año pasado, donde más emigramos fue Argentina. Quizás porque también el tema que no hay barreras a nivel idioma pues nos facilita, ya que si tenemos que ir ya a un Francia, a un Reino Unido, tenemos que llevar un idioma, un segundo idioma ya aprendido. Y también quizás por cuestiones culturales, ¿no? Nosotros quizás somos más parecidos tenemos sangre latina, entonces pues la manera de relacionarnos o de cómo vemos un poco la vida, pues quizás nos puede interesar. Pero sí que es verdad que Estados Unidos y Reino Unido siguen también estando en la cabeza del ranking de países destino.
¿Qué es lo que más os ha llamado la atención del estudio? ¿Qué es lo que para vosotros ha sido más revelador?
pues un poco cómo se configuran los perfiles de expatriados, ¿no? Cómo pueden conseguir con todo este análisis de datos, ¿no?, hacer un perfil un poco variado de los diferentes tipos de expatriados. Y dentro de ese perfil hay uno que es curioso, que es pues aquellos que se mueven por amor. Es también un dato que nos ha
importante, porque el amor mueve fronteras, y lo que no son fronteras, Ana Pastor.
¿Qué tal? Pero eso es lo que estaba yo pensando. Hablamos de los expatriados que muchas veces llevan con ellos a su pareja.
Sí, pues es claro. Uno de los motivos también principales por los que la gente que ha participado en este estudio se ha ido fuera. Ya no porque ellos han encontrado un trabajo, sino pues porque su pareja ha encontrado
¿te
un
va
trabajo
siguiendo
mejor
el amor?
Y bueno, pues lo sigues pues por aquello de no abandonar.
Pero debe ser complicadísimo que encuentre uno un trabajo perfecto porque moviliza todo a la infraestructura familiar, pero que la segunda persona encuentre trabajo con sus condiciones profesionales.
Bueno, ahí dependerá un poco también de nuestro perfil, pero es verdad claro. Que cuando uno nos vamos, y bueno, yo he tenido una experiencia afuera, te vas fuera, estás como más abierto a todo, ¿no? Aquí pues a lo mejor te centras mucho en tu sector porque quieres trabajar en ello, pero cuando estás fuera, si realmente quieres trabajar, pues lo mismo te pones así improvisadamente a dar clases de español o a cuidar niños, pues cualquier cosa que también te mantenga un poco activa.
¿Y estos viajes? ¿Son viajes de ida y vuelta? ¿Cuántos de los que se marchan se quedan?
Pues la verdad es que no, son viajes de larga estancia. La mayoría de la gente no tiene ni siquiera pensado volver, y luego ya vamos viendo cómo disminuyen los porcentajes en función de cómo también disminuye el tiempo, ¿no? O sea, simplemente entre el 5% planean hacer una estancia inferior a 12 meses. O sea, que la gente planea estancias mínimas de 3 años.
Como mínimo 3 años. Bueno, pues esta era la historia de María Gómez, una abogada que dejó sus trabajos, su trabajo aquí en España para buscar un trabajo mejor, y ahora, bueno, pues está en Malmo, en Suecia, conociendo, bueno, otras costumbres, sí, y echando mucho de menos la cultura mediterránea. Iria Lago, muchas gracias por estar
a
con
vosotros.
Nosotros. Hasta
como
luego.
Siempre.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A tu manera. Es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto.
Ana Pastor, Ana Pastor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos jugando aquí al gato y al ratón con Teresa, nuestro técnico, que te abro el micro, que te cierro. Entonces, es que estás bailando.
Es que bailar es muy complicado. Hola. Para sentarse. Teresa, me voy a quedar aquí, me muevo solo las caderas.
Mira,
¿vale?
Yo estoy ya saludando a nuestra siguiente invitada, que viene a hablarnos de una exposición muy interesante que tenemos en Centro, en el Palacio de Cibeles, sobre la conectividad hoy en día.
Eso que nos ocupa a todos y que nos absorbe, ¿te refieres?
No sé, a ti por lo menos sí, porque tienes un móvil a la derecha y otro a la izquierda, querida.
Sí, y un ordenador enfrente, ¿qué te parece?
Por si fuera poco.
Voy a todo.
Bueno, que tenemos un concurso en marcha.
Tenemos un concurso en marcha, nos encanta regalar entradas, y en este caso son un par de entradas para La jaula de los grillos en el Teatro Amaya. ¿Te parece que haga ya la pregunta, Beatriz?
Pues hija, es que nos quedan 10 minutos de programa. ¿O lo
bueno,
haces
podríamos
ya?
Apurar más, que esto es así, como más de intriga. Mira, hemos estado hablando con Ramón Cosío. Ramón Cosío es portavoz del Sindicato Unificado de Policía y nos hablaba un poco de la seguridad que hay en nuestra capital, en la comunidad también en general. Y daba un dato, decía que daba el número de carritos que hay para su uso cuando se accede a una comisaría, por ejemplo, una mamá con un bebé y no tiene dónde sentarle.
En una situación, por ejemplo, de violencia de género.
Por ejemplo.
Pongamos que esa mujer denuncia unos malos tratos, tiene un niño menor que lleva consigo, se ha marchado con lo puesto de casa.
Y lleva el niño encima.
¿Cuántos carritos hay?
¿Cuántos carritos hay en Madrid para
atender,
ayudar en este caso?
En estas circunstancias. Si crees saberlo, si escuchaste a Ramón Cosío y tienes la respuesta correcta, puedes llamarnos ya al 950-60-06. 950-60-06. Voy a hacerle una pregunta a Ana, pero es que Ana seguro que se sale de la norma, porque Ana siempre se sale de la norma.
¿Me estás llamando rara?
Diferente.
Vale.
¿Vale? ¿Por qué objeto serías capaz de volver a casa si te lo olvidas de camino al trabajo?
Pues me parece que lo sabes, pero me lo preguntas porque lo sabes.
A ver, ¿por qué volverías?
Si me dejo el teléfono móvil, me doy la vuelta.
Ah, bueno, vale. Entonces no, entonces eres muy normal.
¿Soy normal?
Sí, hija, lo raro es que volvieses, no sé, por un pinta uñas, por el bocata, por...
Por mi ropa de pilates.
Por la ropa de pilates. ¿Volverías también?
También.
También. Bueno, pues probablemente lo que se nos pasa rápidamente por la cabeza es volver por la cartera, ¿eh? Irnos sin dinero de casa, las gafas, pero sobre todo el móvil. ¡Qué ansiedad! Si es que llevamos toda la vida metida en un teléfono que vale casi ya para todo menos para hablar, porque tú sí usas el teléfono para hablar.
Yo muchísimo.
Pero
también,
muchos,
¿sí?,
somos los que ya no usamos el teléfono para hablar, porque nos comunicamos a través de otras otros canales que nos ofrece el teléfono.
Es como un apéndice, Beatriz, ya, sí, el teléfono móvil.
Bueno, pues esto es una realidad que está expuesta estos días y hasta el 21 de mayo en la sala de exposiciones Centro de Madrid. Dice la comisaria de esa exposición, Luisa Espino, que cada vez es más complicado establecer el límite claro de lugar y de tiempo entre nuestra vida y el trabajo. La exposición tiene un título muy revelador, 24/7, conectados. Una reflexión sobre tecnologías y productividad sin descanso. Bienvenida, Luisa.
Hola, muchas gracias.
¿Tú también vuelves a casa por el teléfono?
Yo también vuelvo a casa por el teléfono.
Cuéntanos un poco cómo surge esta exposición.
Pues es muy curioso porque este era una idea sobre la que llevaba tiempo queriendo trabajar, pero cuando Centro me invita a hacer el proyecto, mi idea inicial es trabajar sobre espacios de trabajo, sobre la gente que trabaja en casa, la gente que trabaja en una oficina, en una fábrica, etcétera. Y al ir tirando del hilo me doy cuenta que en realidad ahora es muy complicado hablar de lugares de trabajo porque nuestro teléfono móvil hace que podamos trabajar desde la cama, por ejemplo, en el momento en el que contestamos un correo electrónico. Entonces, acabó siendo un proyecto sobre lo que tú comentabas, sobre cómo se han roto los límites espaciotemporales.
Es que se camufla un poco el tema laboral en esos espacios tan personales como pueda ser nuestro hogar o incluso en los trayectos de ida y vuelta en el transporte público. Y eso se cuantifica, eso ya las empresas lo valoran, por ejemplo.
Pues la verdad, que no lo tengo claro si las empresas lo cuantifican, pero sí que es cierto que ahora mismo trabajamos desde cualquier lugar. Había una estadística muy interesante que decía en The Wall Street Journal que el 80% de los jóvenes trabajan desde la cama. O sea, que ellos, por ejemplo, esto lo han cuantificado.
Se está cómodo, ¿eh? Calentito.
Y en realidad en ese momento tú lo piensas y dices, si yo no trabajo desde la cama, pero es que cuando tú estás contestando un correo electrónico o mirando Facebook, que normalmente lo utilizamos tanto en lo personal como en lo profesional, o Twitter, estás trabajando.
Es una reflexión sobre las tecnologías y la productividad sin descanso. ¿Cómo has planteado el discurso de esa exposición?
Sí, pues... la idea es que todas las obras de alguna manera estén conectadas y se contaminen entre ellas, entonces que nosotros en el momento en el que entramos en la sala de exposiciones ya tengamos un bombardeo de distintos estímulos. Finalmente, es verdad que en el inicio de la exposición sí que tenemos obras que se refieren más a los años 70, años 60, en los que todavía no había ni internet ni teléfono móvil. Algo que cambia todo bastante. Entonces ahí podemos ver obras que se refieren más a conceptos clásicos de trabajo en una fábrica, archivando las cosas en cartapacios.
Son fotografías.
En la exposición podemos ver vídeos, pintura, instalación, escultura y hasta una obra de acción.
La muestra comienza con ese viaje al pasado que acabas de narrar, Luisa, donde los límites del trabajo y del hogar sí estaban limitados. Es que ahora, como decíamos, es muy complicado. Y hace un guiño al trabajo invisible de las mujeres. ¿De qué manera?
Pues me parece importante que estuviera presente todo ese papel que han desarrollado las mujeres en el hogar, llevando a cabo los cuidados de toda la familia, que ellas siempre han trabajado 24 horas al día, los 7 días de la semana, esto que ahora hablamos que todos los demás estamos practicando. Entonces hay en concreto una obra de una artista americana que se llama Martha Rosler, que trabaja sobre este tema y reflexiona sobre el inconformismo de una mujer en su casa.
Uh-huh. Y habla también de un homenaje al teléfono, el teléfono de antes, ¿eh?, no el teléfono de ahora, porque yo, como decía al principio, lo usamos casi para todo menos para hablar. ¿Cómo es ese homenaje que habéis realizado?
Pues hay una pieza de Christian Markley muy bonita que en la que ha hecho un montaje de distintas películas de la historia del cine en la que aparece el teléfono fijo, sonando como sonaba antaño y demás. Entonces, toda esa sala está contaminada por el sonido, que se convierte un poco en ruido de ese teléfono, que bueno, nos recuerda momentos en los que no estábamos siempre localizados.
Te diré que ya muchas generaciones no saben lo que es un teléfono y que directamente si ven un teléfono inalámbrico o fijo en casa le llaman móvil.
Y no saben marcarlo.
Se pierde la palabra teléfono. Estamos ante una nueva realidad y es que las nuevas generaciones pues son nativos digitales y crecen de la mano de un teléfono. También hay reflexiones, y esto me parece muy interesante, sobre esos efectos medioambientales y sociales de la nueva conectividad, de esa contaminación electromagnética que no vemos, pero que sí está, y cómo nos afecta en la salud.
Sí, ahí en concreto hay una pieza de la artista Tania Blanco que trabaja sobre esto y en todas sus obras toca mucho temas que tienen que ver con la ecología. Y ella es una gran experta y ha estudiado mucho sobre todas las ondas electromagnéticas que nos rodean ahora mismo con todos los teléfonos móviles, por ejemplo, que tenemos sobre la mesa.
Me estás dando una alegría, Luisa.
Bueno, yo desde que empecé con el proyecto y a trabajar con ella, ahora ya desconecto el wifi por la noche, o sea.
Eso te iba a preguntar.
¿Qué más tenemos
que
hacer?
Eso te iba a preguntar. ¿Qué has hecho tú después de esta exposición?
Bueno, yo es que, claro, esta exposición también nace un poco de una autorreflexión, ¿no? Yo ya llevo tiempo que el teléfono móvil lo saco del dormitorio, que en realidad pues me lo quito 8 horas, pero ya no lo tengo delante. Y ahora estoy pensando cambiar el teléfono inalámbrico por uno de cable.
De cable fijo.
Porque por lo visto en el inalámbrico también es muy nocivo.
Bueno, pues nada, podemos empezar a introducir estas cosas en nuestro hogar, ¿eh? Pequeños grandes cambios.
En Francia, en los colegios ya han empezado a quitar la wifi y han vuelto a la conexión por cable.
Fíjate, y nosotros ahora pues tenemos wifi prácticamente en cualquier lugar donde estemos, incluso en centros escolares. Luisa, vais a estar muchos meses. ¿Qué tal está siendo la acogida de esta exposición?
Pues bueno, en realidad es que acabamos de inaugurar porque la exposición se abrió al público el pasado viernes y por ahora ha ido bastante gente a visitarla, pero todavía no he tenido mucho feedback.
Hasta el 21 de mayo, 24/7 conectados, una reflexión sobre las tecnologías y la productividad sin descanso. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, si hay algo que has escuchado hoy en el programa que te gustaría recuperar, que sepas que nos tienes en Facebook, que somos @copemasmadrid y allí puedes ver las entrevistas y todo lo que ha ocurrido a lo largo del programa de hoy. Por cierto, Ana Pastor, ¿cómo va nuestra encuesta del día? Que estamos hablando de guarderías y de inversión en educación y esas
cosas.
Sí,
de ayudas a las familias que tienen niños pequeños. Pues va bien, hablábamos y te preguntábamos si creías que son suficientes las ayudas que están dando en la comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. La primera opción que te dábamos era es el comienzo de algo por las ayudas para las guarderías, un 71%. La segunda opción, no, toda ayuda es poca. Nadie ha votado esa opción, Beatriz.
Sigue sin estar votada.
Sigue total, solitaria. Y la tercera opción que te dábamos que era, y hay dinero para ello, un 29%.
Bueno, pues esa encuesta va a estar las próximas horas. También puedes participar en ellas en nuestro Twitter, @copemasmadrid. Y tenemos ya ganador de esa entrada doble para ver Jaula de Grillos en el Teatro Amaya. Alberto Ran Domínguez. Domínguez, lo he dicho bien.
Sí,
Alberto
sí.
Ran Domínguez.
Era fácil la respuesta, porque es que solo tienen un carrito.
Solo un
para
carrito
los bebés
para toda
en
la ciudad
todo
de Madrid.
Madrid. Si acude algún padre o alguna madre con un bebé en situación de apuro a una comisaría, solo hay un carrito.
Habrá que ver dónde está. Ana Pastor, Ramón de la Fuente en la producción, en la realización técnica, Teresa Fernández Almagro. Yo soy Beatriz Perzotín. Gracias por elegirnos. Mañana más. Volvemos con la información.